La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Apenas uno de cada 10 estudiantes que fue admitido al programa de apoyo al transporte público reconoce el gobierno estatal. Se queda sin dinero el Fondo Estatal de Desastres Naturales. Puerto Vallarta y Villa Purificación se quedan sin apoyos tras las lluvias. Anuncia el gobierno federal la puesta en marcha de las farmacias del bienestar. Suman cerca de 9 millones de consultas médicas a través del programa Salud Casa por Casa. Depura el Senado lista de aspirantes a la Fiscalía General de la República. Los 10 nombres serán enviados a la Presidenta. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 17 se desplaza por el noreste del país, lo que provoca el descenso de la temperatura y lluvia en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo. Jalisco con cielo mayormente despejado y temperatura cálida esta tarde. Guadalajara con una mínima de 12, una máxima de 26, cielo parcialmente cubierto de nubes, ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le invito a permanecer con nosotros para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 2 de diciembre. Muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com y como siempre le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar sus mensajes de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Silvia está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Cabarena, refrendando la invitación para permanecer en este espacio y deseándole, claro, que vaya avanzando bien su jornada, que vayan avanzando los pendientes y que cuide también esa otra parte importantísima que tiene que ver con la salud, la alimentación, el ejercicio, en fin, que sea una excelente tarde. Vámonos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Mi compañero Edgar Flores está listo ya en la línea telefónica para platicarnos respecto a un tema indiscutiblemente importante y que tiene que ver con los apoyos a las personas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad o aquellas personas que de pronto se ven inmersas en algún tipo de contingencia. Por ejemplo, el caso de lluvias torrenciales en algunos puntos del estado de Jalisco, pero personas que también requieren apoyos en su día a día, como el caso de estudiantes en materia de transporte público. Lo cierto es que en cualquiera de estos dos temas de los que platiquemos con usted, los recursos han resultado insuficientes, preocupantemente insuficientes. Algo salió muy mal seguramente en el cálculo de las autoridades estatales y lo tienen que revisar con mucho detenimiento en este momento en donde se tiene que terminar de afinar, de perfilar el presupuesto del próximo año. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, algo no salió tan bien en las cuentas y bueno, voy a empezar hablando sobre este tema muy preocupante que es los apoyos a las personas que resultaron afectadas al interior de Jalisco tras las lluvias devastadoras de este temporal 2025. Hoy, la titular de la Secretaría de Asistencia Social, Priscila Franco, habló al respecto sobre este programa del FUEDEN, el Fondo Estatal para Desastres Naturales, que hay que recordar, bueno, pues fueron de ahí los recursos que se obtuvieron, en teoría, para apoyar las miles de familias que resultaron afectadas en diferentes municipios. Pero ¿qué cree? El FUEDEN se quedó ya sin recursos. Los 50 millones que tenía asignados para este año ya se los acabaron. Y el argumento es, de acuerdo a lo que señala Priscila Franco, que las lluvias fueron devastadoras y que la principal afectación, además del drenaje, por supuesto, fue al tema de infraestructura. En el caso de dos municipios especialmente, hay más, pero quedó de mandar la lista. Por lo pronto, Puerto Vallarta, así como el municipio de Villa Purificación, en este último, por cierto, donde dos puentes de ingreso al municipio se destruyeron con las inundaciones, los apoyos van a quedar pendientes. En Vallarta, aproximadamente 1,000 cheques. Mientras tanto, en Villa Purificación, este tema de infraestructura y algunos otros apoyos van a quedar todavía en el tintero, en tanto no se obtengan recursos suficientes para poder apoyar a estas familias. Aparte de los 50 millones que tenía el Poder, imagínese usted, hacen falta todavía 80 millones de pesos más para poder entonces concluir con todos los apoyos por las afectaciones que dejaron las lluvias en este año. Si le parece, mi estimado Ricardo, vamos a escuchar el audio de Priscila Franco, que hoy habló en entrevista al respecto, aceptando que efectivamente pues ya no tienen la...
El municipio, por ejemplo, de Puerto Vallarta, la verdad es que, tengo que decirlo, nos falta recurso ya en el fondo, en el fideicomiso. Este año se agotaron los 50 millones por el temporal, pero tenemos pendiente más de otros 50 millones para asignación y que podamos aprobar todos estos municipios que están pendientes. No son 50, realmente tenemos un monto casi de 80 millones extras asignado este año, pendientes para poder aprobar y para poder asignar el recurso para homenaje y para infraestructura.
Ya lo escuchó usted, se quedaron sin recursos y son dos tópicos los que hacen falta cubrir, por lo menos para dos municipios. Insisto, hay más, no se revelaron cuáles más, pero pues por lo pronto Puerto Vallarta y Ayotlán, y Villa Purificación, pues van a quedar pendientes. Ayotlán, por ejemplo, y La Barca recibieron ayer recursos por cerca de 3 millones de pesos repartidos entre ambos municipios para los afectados, pero en el caso de Vallarta y Villa Purificación el tema va a quedar pendiente. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues gestionar más recursos, los 80 millones de pesos faltantes para a la Secretaría de Hacienda, así como también a la Secretaría General de Gobierno. No se dio una fecha estimada, no se sabe si antes de que termine el año esos apoyos se estarán entregando. Para Totoslán, por ejemplo, si alcanzó el recurso, se estarán entregando mañana, si no me equivoco, según las fechas que dio Priscila Franco, pero por lo pronto pues el recurso no alcanzó. 80 millones de pesos más son los que hacen falta, y bueno, pues Priscila Franco dijo que la idea para el próximo año es por lo menos duplicar, es decir, que le pueda alcanzar los 100 millones de pesos, previendo que las lluvias puedan causar desastres como los de este año, que ojalá y que no sea así. También aceptó que se debe apostar por una cultura de la prevención, mitigar riesgos, y esto se deberá hacer de la mano con las diferentes unidades, tanto estatal como municipal, de Protección Civil y Bomberos. Pero a ver, no fue el único recurso, Ricardo, en el que se quedó corto el gobierno del estado. Este apoyo, o este renombrado programa, que ahora se llama Yo Jalisco Apoyo al Transporte, específicamente en lo que corresponde a los estudiantes, no se quedó corto, se quedó cortísimo. Imagínese usted que fueron un millón de aspirantes o 1 millón de estudiantes los que quisieron obtener este apoyo, de los cuales 900,000 se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque el recurso, el subsidio, únicamente alcanzó para 100,000. El desglose lo hacen de la siguiente manera. Recuerde usted que fueron dos convocatorias para los estudiantes, una primera de 50,000. En esta primera se recibieron 75,000 solicitudes, de las cuales evidentemente 25,000 quedaron fuera. Después, en una segunda convocatoria que había lugar para otros 50,000, se contemplaron 25,000 que habían quedado fuera en la primera y se entregaron otros 25,000 nuevos para llegar así a un total de 100,000. Insisto, la propia titular de la Secretaría de Asistencia Social dice que es el programa de mayor demanda, 100,000 aspirantes, de los cuales, insisto, pues 900,000 se quedaron fuera. Vamos a escuchar también la voz de Priscila Franco, que habla al respecto.
Por ejemplo, en la primer convocatoria tuvimos cerca de 75,000 solicitudes realizadas con todo. Hicieron sus citas y pudieron asistir a módulos para poder realizar su trámite. De esos se seleccionaron 50,000. Y en la segunda convocatoria, con todos los que, digamos, habían quedado pendientes por aprobarse y que tenían todo completo, los consideramos, para que no tuvieran que volver a hacer todo el trámite. Y que eso, la verdad, es que además de ser molesto, pues cuesta también trabajo y cuesta dinero para la gente. Entonces los consideramos y llegamos a otros 50,000 en la segunda convocatoria.
Yo lo escucho usted. Solamente 100,000 de 900, de 1,000,000 que habían intentado por lo menos ingresar a la página, 900,000 no pudieron hacerlo. Y la meta para el próximo año, dice Priscila Franco, es duplicar el recurso para duplicar los apoyos. Es decir, para 2026 se estaría pensando apoyar a 200,000 estudiantes. Ojo, porque yo, Jalisco, apoyo al transporte, no nada más abarca a los estudiantes, también adultos mayores, personas con discapacidad, cuidadoras y demás. Pero tan solo para los estudiantes se estima que el recurso pueda duplicarse. Que si lo vemos, mi estimado Ricardo, en números duros, pues aunque se duplique, 800,000 quedarían fuera si pensamos que tan solo en 2025 un millón quisieron estar beneficiándose de este apoyo, de este subsidio para el transporte público. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues vaya tema, mi estimado Edgar. Digo, retomando el primero que nos compartes, en algún momento me parece que nos habían vendido la idea de que este tipo de fondos para atender las emergencias, pues prácticamente serían ilimitados, que si de alguna manera por algo llegaba a agotarse, habría forma de conseguir más dinero, y evidentemente no es así.
Sí, definitivamente no. Por lo pronto, hoy mismo no es así. Hoy mismo lo declara la funcionaria, lo escuchó usted,
sí.
No hay recursos para el FADEN. No, se acabaron los recursos que había. Insisto, el argumento es que, y en eso sí coincido, efectivamente las lluvias fueron devastadoras, causaron muchos daños, muchos estragos, cosa que no se había visto en años anteriores, pero pues esto habla de que el gobierno estatal no estaba preparado para ello.
Totalmente. Y bueno, en materia de transporte, pues la realidad es que en algún momento dijeron vamos a tratar de redistribuir de mejor manera el recurso. Parte de este dinero se quedaba sin ejercer, pero lo cierto es que haber dejado fuera el 90% de los aspirantes, pues me parece que también evidencia que hubo un muy mal cálculo.
Un muy mal cálculo y que tampoco les va a alcanzar para el próximo año, ¿eh? Digo, pensando en que tomen de referencia las intenciones, porque no fueron solicitudes, fueron intenciones de solicitud, ni siquiera alcanzaron a registrarse en la página, pues el número redondo, los números no mienten, ¿no? Es decir, claro, aunque lo dupliquen, repito, 800,000 se van a quedar fuera. Finalmente, 8 de cada 10 no van a tener acceso a este recurso.
Imagínate. Edgar, te agradezco mucho la información y nos mantenemos al pendiente.
Sigo atento, mi señor Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Pues ahí tiene usted estas cifras y estos retos que reconoce el propio gobierno estatal en materia de recursos, insisto, para aquellas personas que atraviesan por un momento muy crítico a consecuencia, por ejemplo, de un desastre natural, el caso de todas las familias afectadas por las fuertes inundaciones registradas durante el pasado temporal, y también el caso de aquellas personas como los estudiantes o personas adultas mayores que requieren de apoyo para el transporte público, que también, a todas luces, se quedó muy corto. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos con más información. Mi compañero Gustavo Cárdenas participa también en este espacio. Gus, buenas tardes. Adelante.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Con el gusto de saludarte. 12:52. Casi nos despedimos de este mediodía de martes. ¿Y sabes qué? Está saturada la ciudad. Anduvimos por la zona sur, entramos por López Mateo, ya no pudimos salir. Prácticamente está a vuelta de rueda. Estamos en la zona de Bugambilias, el Manantial, Rivero San Miguel. Está horrible avenida López Mateos, Periférico Sur, Mariano Otero, Camino Real a Colima, aledañas, paralelas y perpendiculares, prácticamente parado en la zona sur de la ciudad. Si usted, amigo radioescucha, viene junto a mí, por favor, respiremos juntos porque esto va para largo. Los trayectos, estimado Ricardo, de la zona de Bugambilias o la zona, digamos, de Las Cuatas, vamos a pensar en Las Cuatas, ya más alejado. De la zona de Las Cuatas hacia Periférico se está haciendo hora y media. Una hora y media de camino, nada más para llegar a Periférico y de ahí empiece a contar hacia su destino. Entonces me parece que es un martes caótico en materia de vialidad. Y después de esto, ahora sí, entremos en materia municipal. Hoy el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo un evento de desdoblamiento de vivienda. Este concepto, desdoblamiento de vivienda, se refiere o tiene que ver con esas familias que de alguna manera hacen el esfuerzo económico para estirar la vivienda. Una vivienda de un piso, la pueden hacer de dos pisos, o ya le construyen un pisito arriba, porque ya se casó el hijo y se llevó a la novia, porque ya llegó un nuevo integrante de la familia, porque los hermanitos ya crecieron y necesitan una habitación para que ya duerman separados. Es decir, ese espacio extra que se puede construir en un mismo hogar. Pues hoy se tuvo este programa, al menos fue simbólico, la entrega de los apoyos, ya fuera económicamente o en materia, en materiales de construcción, por 50,000 pesos. La intención, dijo el Ayuntamiento de Guadalajara, es que estos desdoblamientos de las viviendas se hagan de manera regular. ¿Por qué? Porque luego le andamos construyendo otro cuartito a la casa, le andamos construyendo que la cochera, le andamos haciendo modificaciones sin permiso municipal y la multa está cara a lo que sigue, costosísima. Vamos a escuchar a Otilia Pedrosa, la directora de Agencia Municipal de Vivienda, que hoy estuvieron de alguna manera platicando sobre este fenómeno de desdoblar los hogares, la necesidad de tener más espacio, los mismos metros cuadrados. Escuchemos.
Empiezan a vivir más familias en una sola vivienda y empieza a haber un problema de convivencia, de hacinamiento, por lo que orgánicamente se empiezan a desdoblar estas viviendas. Sin embargo, es de una manera a lo mejor irregular, algunas sin permiso, algunas sin asesoría técnica, sin algún proyecto, por lo que empezamos a ver la manera de cómo diseñábamos algo que realmente le pudiera ayudar a las personas. Entonces, ya en el programa en sí, se ven una serie de requisitos, una serie de beneficios para las personas. Entonces empezamos a brindar una asesoría técnica para las personas que quisieran desdoblar sus viviendas de una forma más regular.
El propio Ayuntamiento de Guadalajara tiene detectado este fenómeno del desdoblamiento de las viviendas como, digamos, algo que se ha estado explotando en los últimos años en la zona metropolitana de Guadalajara por el tema del crecimiento poblacional y lo difícil que es ya conseguirse una vivienda en esta ciudad, lo costoso. Entonces ellos, de alguna manera, revisando, pues hasta el momento son 65 los beneficiados con el programa de desdoblamiento de vivienda. Cada uno de los 65, Ricardo Auditorio, cada uno de los apoyos consta en 50,000 pesos en materiales, ya lo escuchábamos, ya sea para echar a andar el desdoblamiento o para finalizar la obra, porque señala el ayuntamiento, luego empiezan, y muy, digamos, ya con el proyecto echado a andar y finalizar los detalles, ya las revisiones, el proyecto técnico, es donde se atoran las familias. 50,000 pesos en materiales, pero además la asesoría técnica, jurídica y además el tema de los trámites de obra para que no haya problemas con el ayuntamiento. Y este es el reporte que te tengo en este caótico martes, insisto, en esta bonita zona metropolitana.
Y armarse de paciencia, entonces, Gus, y que impere, pues, la prudencia, la mesura, asumir que, bueno, si la situación está muy complicada en las calles, pues, pues vale más llevársela con calma total, despedazarse el hígado detrás del volante y acabarse el claxon, pues tampoco es que nos lleve muy lejos.
Ah, mira, déjame, te adelanto una nota, apenas acabo de salir de un colegio acá en la zona sur, por eso visitamos esta zona.
Ajá.
Te la voy a adelantar así, platicadita. ¿Me das un minuto? ¿Alcanzo?
Sí, échale.
Ah, excelente. Ahí te va. Estamos en la zona sur, que es una de las más explotadas demográficamente, mobiliariamente. Hay muchísimos edificios, escuelas, hospitales. Bueno, hay de todo. Vivienda para donde voltees a ver. Se nos está acabando el sur de la ciudad. Ya para todas partes son hora y media o dos horas de camino. Hay un colegio, no vamos a hacer comercial, pero hay un colegio en la zona sur que ya implementó el tema del transporte escolar.
Ajá.
Es transporte escolar opcional, pero ¿qué crees? Gratuito. Lo está absorbiendo momentáneamente el colegio para hacer el modelo. ¿De qué va? Se compraron 10 camiones. En cada camión van 50 chamaquitos y chamaquitas. Se los ofrecen a los papás. ¿Quieren que pasemos por su hijo? ¡Sas! Lo vemos. Hay paradas, no van casa por casa. Lo vemos en tal plaza comercial, ahí esperamos a los papás 10 minutos. Pasamos por tal fraccionamiento, tal coto, sale. Se hacen las rutas de transporte escolar. Y en cada camión caben 50 muchachitos. Digamos que por cada muchachito fuera un carro. Pues imagínate, por cada camión se ahorran 50 vehículos en la zona sur de López Mateos y Periférico. Pensemos esto a mediana y a gran escala. Pensemos que esto llegara a ser política pública, transporte escolar, que ya por ahí lo trae en las manos Quirino Velázquez y la zona sur, principalmente Tlajomulco y Zapopan. Pero imaginemos que esto fuera una realidad.
Claro.
Bajar el tráfico vehicular, despresurizar la zona como Periférico y López Mateos en horas pico, horas de entrada y salida de colegios, que en vez de tener 50 vehículos, tuviéramos un camión de transporte escolar. ¿Cómo ves?
Y es pues la apuesta, ya lo decías, Gus, en materia de transporte público. Vamos a ver qué tal funciona este proyecto. Seguramente para muchos será indiscutiblemente un alivio y, como lo señalas, replicado en gran escala. Seguramente sí se notará en las calles.
Claro, porque en las horas pico eso es lo que nos atora muchas totalmente. Veces. Un papá lleva a un niño a la escuela. Son una hora para ir y una hora para regresar. Pues qué mejor que ahorrarnos esos espacios y esos trayectos.
Totalmente. Gus, te agradezco mucho la información. Ya la platicaremos con más amplitud. Por lo pronto, un abrazo.
Claro. Órale, pues, un abrazo, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Nosotros en algunos segundos damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle lo más relevante de la información nacional y, por supuesto, echarle también un vistazo a lo que pasa en la FIL. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Apenas uno de cada 10 estudiantes fue admitido al programa de apoyo al transporte público, reconoce el gobierno estatal. Se acabó el Fondo Estatal de Desastres Naturales. Puerto Vallarta y Villa Purificación se quedan sin apoyos tras las lluvias. Anuncia el gobierno federal la puesta en marcha de las farmacias del bienestar. Suman cerca de 9 millones de consultas médicas a través del programa Salud Casa por Casa. Depura el Senado lista de aspirantes a la Fiscalía General de la República. Los 10 nombres serán enviados a la presidenta. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Vámonos a la Ciudad de México. El reporte es de Arturo García Caudillo. Hola, Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy el gobierno de la República puso en marcha las farmacias del bienestar. Tienen como primera etapa el Estado de México, 500 farmacias en la entidad mexiquense, y después, para febrero, marzo aproximadamente, podrían estar instalándose en el resto de las entidades federativas, en las otras 31. Entonces, vamos a escuchar a Eduardo Clark, el subsecretario de Salud.
Y en la segunda consulta, ya con el personal de salud, vamos a hacer esto que menciona la secretaria, que es no solo el chequeo, no solo se les toma la presión, no solo se les toma el azúcar en la sangre, pero también vamos a emitir recetas para tres casos muy concretos. Personas que tengan una enfermedad crónica, principalmente diabetes, hipertensión, pero también dislipidemia. Y vamos a, si tienen ellos una receta y no la presentan, vamos a emitirles una nueva receta gratuita, esta que mencionaba la secretaria, para que puedan ir a surtir su medicamento de manera gratuita y no tengan que gastar de su propio recurso en obtener ese medicamento que mes con mes está consumiendo.
Y es que esta estrategia de las farmacias del bienestar va de la mano con el programa Salud Casa por Casa, que atiende básicamente a adultos mayores y personas con discapacidad, de tal forma que a ellos después, a partir de la segunda consulta, porque ya la primera fue la visita que hicieron casa por casa a casi 9 millones de personas, bueno, a partir de ahí les estarán ya recetando tanto las enfermeras como médicos que los visiten, para que puedan conseguir su medicina, la medicina que les estén recetando específicamente o especialmente, decía Eduardo Clark, para las personas con diabetes e hipertensión y la otra que tiene que ver con enfermedades que no son o que requieren de atención extraordinaria, como es la dislipidemia. Y entonces, pues en estas farmacias podrán estar recogiendo sus medicamentos. Obviamente, repito, aún falta que se instalen en el resto del país, pero van a comenzar justamente con el Estado de México. Y pues bueno, como decíamos, esto va justamente de la mano con Salud Casa por Casa. Dice la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que este programa se ha convertido ya en el más grande y más importante del mundo.
Hasta el momento hemos realizado 8.818.488 consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas para nuestros derechohabientes. Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país. El país es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido. Y se han realizado este número de consultas que estoy segura que está cumpliendo el objetivo que nuestra presidenta nos marcó. Que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo. Porque ningún país ha hecho este número de visitas en campo en el tiempo que se ha recorrido.
Pues ahí está justamente la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y decíamos de las farmacias del bienestar, además de estos tres padecimientos, estarán entregando 22 tipos de medicamentos gratuitos, pero y ya con la receta que les estén otorgando en las clínicas y hospitales del IMSS Bienestar y en el caso de salud casa por casa a las personas que sean visitadas como parte de este programa. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional, permítame comentarle que la Junta de Coordinación Política del Senado ya hizo la depuración que tenía que hacer de las y los aspirantes a la Fiscalía General de la República. Tras la salida de Alejandro Gertz Manero, hay un proceso que prácticamente se están aventando en fast track de manera muy, muy rápida los senadores para definir quién será él o la próxima fiscal general de nuestro país. Corrió un plazo en el que quienes estuvieran interesados pues tendrían que levantar la mano, hacer su solicitud, hacer su papeleo, etcétera, 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 ¿no? Fueron 43 las personas que dijeron yo quiero. De esos 43, de acuerdo con lo que marca la ley, el Senado tenía que revisar todos estos nombres y quedarse únicamente con 10. Únicamente con 10. Esa lista de 10 nombres que se va a votar en el transcurso de este martes, una vez que esté ya autorizada y palomeada por los legisladores, se la van a enviar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene que revisar esos 10 perfiles y de esos 10 perfiles, ella se va a quedar solo con 3. Y esos 3 que elija ella van de vuelta al Senado para que sea el Senado, de entre esas 3 opciones que les va a mandar de vuelta la presidenta, quien será la o el nuevo titular de la Fiscalía General de la República. Esta lista de 10 nombres que está ya bien perfilada está conformada por 5 hombres y 5 mujeres. ¿Quiénes son los finalistas? Luz María Zarza, Maribel Bojorges, Sandra Luz González, Ernestina Godoy, Mirna Lucía Grande, Luis Manuel Pérez de Hacha, Alfredo Barrera, Hamlet García Almaguer, David Borja y Miguel Nava. Como le digo a usted, el Pleno del Senado vota el día de hoy esta lista. Se requiere mayoría calificada. Si se aprueba, como le digo, se la mandan a la presidenta, y ella le va a dar otra depurada. De esos 10 va a tronar a 7. Se va a quedar con 3, que regresarán al Senado para ver si finalmente, o mejor dicho, ver de esos 3, cuál elige el Senado. Para algunos, este es simplemente un proceso de simulación, sabidos que Ernestina Godoy hoy está como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República y que Ernestina Godoy será la próxima fiscal general de la República, pero hay que hacer todo el proceso. Sin embargo, son muchas las voces que afirman que pues se está únicamente cumpliendo con el requisito, se está haciendo el trámite, el papeleo o la simulación, como se le quiera llamar, para que finalmente Ernestina Godoy se quede en el cargo. Así va la historia del relevo, el cambio de estafeta en la Fiscalía General de la República. Vámonos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente, vámonos porque hay bastante información de los deportes para compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, pues arrancamos con que la Federación Mexicana de Fútbol confirmó el día de hoy los dos partidos de preparación que disputará la selección nacional en la fecha FIFA de marzo del próximo año. El día 28, México enfrentará a Portugal y Cristiano Ronaldo. Esto será a las 19 horas en la reapertura del Estadio Azteca. Ya el compromiso estaba prácticamente pactado y faltaba que se pusieran de acuerdo en el horario. Portugal pedía que fuera lo más temprano posible para el tiempo allá de Portugal y que, bueno, le pudieran dar seguimiento a sus seguidores. Finalmente lo pactaron a las 19 horas, tiempo del centro de México, próximo 28 de marzo. México frente a Cristiano Ronaldo, que es el gran atractivo, la gran figura, y la selección de Portugal. Tres días después, que sería el 31 de ese mismo mes de marzo, el tri que dirige Javier Aguirre se medirá a Bélgica en el Soldier Field de Chicago. Con el cuadro belga podrían estar presentes jugadores de la talla de Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, entre otras figuras más. Por lo pronto hay que recordar que el viernes México pues ya conocerá a sus rivales para la primera fase del Mundial 2026, con el sorteo que se realizará en el prestigioso Instituto Cultural Kennedy Center a las 11 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a tocar el tema y confirmó que no asistirá a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, el 11 de junio en el Estadio Azteca. Dijo desconocer si para la inauguración de este mundial vendrán jefes de Estado. Yo casi lo doy por un hecho, que va a haber personalidades, pero bueno, ella dijo que todavía no sabe. Todavía es temprano para poder saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les haríamos. Ya veríamos los detalles, por supuesto, ahí con la FIFA y el Estadio Azteca. Pero sí, lo vamos a ver nosotros desde aquí, desde el Zócalo, dijo Claudia Sheinbaum a la pregunta expresa de si iría o no al Estadio Azteca a la inauguración de este mundial, y se mantiene en lo suyo, que ella le regalaron la FIFA el boleto 0001, y ella desde un principio dijo que lo va a regalar, pero pues es que las personalidades no necesitan boleto, la verdad. Entonces, bueno, ella se mantiene en esta versión que no va a ir, pues que todavía desconoce si van a venir o no jefes de Estado, pero asegura que no acudirá al Estadio Azteca, concretamente a lo que será la inauguración de este próximo mundial, el 11 de junio. Tiempo al tiempo y ya veremos. Es como si usted tuviera una fiesta en casa, pero usted ese día dice, no, pues me voy de allá con la comadre y desde allá me aviento la fiesta y ahí los invitados, pues les hablo por teléfono a ver cómo le hacemos, pero pues yo no voy a ir. Le voy a dar mi pase o voy a estar voy a dejar de encargar de la casa, no sé, a cualquier persona de la familia, pero yo no voy a ir. Bueno, pues es la versión, yo insisto, fue lo que dijo la presidenta de México, que no acudirá al Estadio Azteca y que ella lo va a ver por televisión desde el Zócalo. Fue lo que dijo el día de hoy en la mañanera. Y los Pumas presentaron este mediodía a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo en sustitución de Miguel Mejía Barón. Habla Luis Raúl González Pérez, presidente del patronato del equipo de la UNAM. Aquí lo escuchamos.
Vamos a iniciar un nuevo ciclo con la presentación de quien va a ser el responsable de el área deportiva. Antonio Sancho Sánchez, sé que no necesita mucha presentación porque ustedes pues saben de su pasado, un pasado Pumas, es una de las figuras más representativas del fútbol mexicano moderno. Les consta que tiene una sólida carrera.
Ya en sus funciones de flamante vicepresidente, Antonio Sancho ratificó a Efraín Juárez como técnico del primer equipo de la UNAM y presentó además a Leonardo Cuellar como nuevo coordinador de fútbol femenil de la UNAM y a Roberto Medina como entrenador del equipo femenil. Vamos a escuchar donde ratifica a Efraín Juárez, el nuevo vicepresidente de los Pumas.
Bueno, empecemos por esa, ¿no? Que yo creo que todos tienen esa duda. Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, a Efraín lo conozco, creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he hablado con Efraín, no he tenido plática con él. Como sabrán, pues esto se hizo muy rápido todo, y pues tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea. Pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él. Él conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos los de la institución para ser campeón. Y bueno, él creo aparte es un técnico que se fue a preparar fuera, que hizo carrera fuera, que ganó un campeonato fuera, que no es fácil, ¿no? Ganar en el fútbol, gana uno, él ya lo hizo, y pues qué bueno que lo tenemos aquí, ahora hay que apoyarlo y pues darle con todo para adelante para buscar ganar nosotros el título aquí, ¿no? Y por el otro lado, ¿cómo estoy yo? Contento, como dije, orgulloso.
Bien, pues ahí está entonces el nuevo vicepresidente deportivo ratificando a Efraín Juárez como técnico del primer equipo de la UNAM. Hay que recordar que Pumas tuvo un torneo para el olvido, fracasó rotundamente, se trajeron jugadores importantes y simple y sencillamente no les alcanzó ni siquiera para superar el play-in, pero pues ya está ratificado Efraín Juárez. Así las cosas en esta reestructuración en el equipo de la UNAM. Y luego de empatar 3 partidos seguidos en la Liga de España, el técnico del Real Madrid, Xavi Alonso, se encuentra en el ojo del huracán y eludió hoy referirse a un posible relevo en el banquillo merengue, asegurando que queda mucha competencia por delante. No son preguntas para mí, lo mío es el partido de mañana y hay que prepararlo lo mejor posible. Queda mucho por disputar y esto puede dar muchas vueltas, declaró Alonso en rueda de prensa previa al choque de mañana frente al Athletic de Bilbao en partido adelantado de la jornada 19. La mediocampista del Barcelona y de la selección de España, Aitana Bonmatí, fue operada hoy tras la fractura de peroné que sufrió el domingo en el entrenamiento con la selección, y el club blaugrana confirmó que su tiempo de recuperación será de alrededor de 5 meses. La jugadora del primer equipo, Aitana Bonmatí, fue intervenida satisfactoriamente de la fractura del peroné izquierdo. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de 5 meses, según informó la institución. Bueno, ya para finalizar le comento que la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Converti, y el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Witold Panka, llamaron hoy a la unidad tras el enfrentamiento de la lucha antidopaje contra los Estados Unidos. Demasiadas veces hemos visto energía malgastada en divisiones, acusaciones y agendas en competencia. Es difícil observar esta división dentro de nuestra comunidad, advirtió Converti en la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte que se celebra en la ciudad surcoreana de Busan. La lucha contra el dopaje no pertenece ni a una nación ni a una persona. Mantengámonos unidos, no divididos por fronteras o ideologías, sino unidos por la responsabilidad, fue lo que dijo por su parte Witold Panka, el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, así de sincronizados andamos. Ricardo, gracias y muy buenas tardes, seguimos contigo.
Qué preciso, Manuel, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo, con los deportes. Vámonos a la pausa, enseguida y más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que Javier López Jr. confirmó que sí se está trabajando en una bioserie sobre Chabelo. Su papá, que fue durante décadas un referente de la televisión mexicana, con un legado que sigue presente incluso después de su fallecimiento. Su programa En Familia con Chabelo fue transmitido cada domingo y se mantuvo al aire por 48 años, convirtiéndose en uno de los espacios más emblemáticos. Y aunque en sus últimos años se alejó del ojo público, su historia no quedó en el olvido. Y ahora va a ser contada a través de esta bioserie que promete revelar momentos poco conocidos tanto de su carrera como de su entorno familiar. El hijo no dio más detalles concretos sobre el estreno o la plataforma donde se podrá ver, pero dejó claro que la serie sí está en proceso y que hay más de un proyecto en marcha. También mencionó que están trabajando con material que podría ser inédito, lo que aumenta la expectativa del público. Y cuando se le preguntó por este proyecto, dijo que pronto van a estar anunciándolo, y asimismo comentó que para él tiene un valor muy especial esta serie y muy personal, porque su papá antes de fallecer apoyaba que este proyecto saliera a la luz, y aunque todavía no se sabe quién va a ser quien interprete al amigo de todos los niños, se sabe que va a abordar su juventud en Estados Unidos, donde fue militar y casi participa en la guerra, y también va a incluir su etapa como estudiante de medicina, carrera que abandonó para trabajar en la televisión hasta alcanzar su lugar como una de las figuras más queridas del público infantil en México. México y Latinoamérica, así que muy atentos porque próximamente podríamos tener esta gran historia en la televisión. Por otro lado, les cuento que Ángel Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que durante un concierto en Texas perteneciente a su gira Libre Corazón se arrodillara frente al público y rompiera en llanto mientras recibía una ovación, momento que fue captado por decenas de asistentes y que se viralizó rápidamente y pues claro, dividió las opiniones en las redes sociales. Y es que al finalizar una de estas interpretaciones, la cantante se inclinó tanto que quedó de rodillas sobre el escenario, gesto con el que expresó su agradecimiento tanto a los presentes como a los músicos que la acompañaban en este concierto. Sin embargo, pues les digo, hay muchas reacciones porque esta gira que está teniendo Ángela ha sido bastante polémica desde su inicio. Muchos decían que la había anunciado para limpiar su imagen, muchos otros decían que sí tenían ganas de verla y también ha habido algunos conciertos que se tuvieron que cancelar debido a la baja venta de los boletos, que no valía ni siquiera la pena la inversión en ciertos recintos para llevar a cabo este tipo de conciertos. Y entonces ahora unen todo esto a estos comentarios críticos que de repente parece que pues lo único que hacen es justamente juzgar a las personas por sus actitudes pasadas y llevarlo al presente cuando quizás la situación ya es diferente. Hay quienes ponen en duda, de hecho, que este concierto haya tenido tanta gente como para que Ángela se arrodillara ante ellos. Incluso dicen que vendió alrededor de 2,000 entradas y que incluso pues hubo por ahí algunos boletos gratuitos para que se llenara este lugar. Lo que sí es que quienes son fans y quienes sí querían ir a verla se sintieron agradecida de este gesto que tuvo hacia ellos y se lo reconocieron y se lo aplaudieron. Pero por su parte ahí estaban los detractores en las redes sociales que no tardaron en decir que a este gesto daba pena, que su carrera ya fue muy fugaz, que aunque se arrodille no va a recuperar a sus fans. Así que sí, sigue en el ojo del huracán con todas estas polémicas, pero Pepe Aguilar pues sí salió a defenderla y elogió la actitud de su hija con palabras de orgullo, diciendo que claro, esa es su hija y que está muy orgulloso de todo lo que ha hecho y de estas decisiones que toma también en el escenario. Así que, pues ahí está, una prueba más de que Ángela haga lo que haga, el público mexicano sigue sin perdonarla. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Pili Gutiérrez con los espectáculos. Vámonos a la pausa, tenemos más. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Les recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 y además podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Importante, por supuesto, conocer también su punto de vista. Vamos a más información que tiene que ver con un asunto, Charlie. Con un asunto importante en materia de transparencia, ha bajado ya prácticamente su cortina el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI. Y la pregunta es, ¿qué viene, qué sigue y cómo pintan las cosas? Para platicar respecto al tema esta tarde me da gusto recibir en este espacio a un experto en la materia, a Rubén Alonso. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Ricardo? Y saludos a toda la audiencia de Radio Metrópolis.
Bueno, al cierre de la semana pasada, esta sesión importante en el ITEI, en donde además se presentaba un balance de todo el trabajo que a lo largo de prácticamente 20 años se había realizado y que hoy pues no sabemos qué sigue, en dónde estamos en materia de transparencia y nuestro derecho al acceso a la información en este momento, Rubén.
Bueno, tras la desintegración del Instituto de Transparencia, algo que no se pidió, no se buscó, no se promovió, porque a fin de cuentas fue, digamos, una imposición de una reforma constitucional federal, bueno, se tuvo que acatar, se adecuó a la constitución local y ahorita pues ya se ha desintegrado el Instituto de Transparencia a través de una comisión especial en donde se hace un inventario de todo lo que entrega el instituto, que más allá de bienes están las personas. ¿Qué va a suceder con esta, digamos, este capital humano profesional que se busca será integrado a los nuevos sujetos, a nuevas autoridades garantes, es decir, que se incorporen en otras áreas de ayuntamientos, del poder ejecutivo, del poder legislativo o incluso del poder judicial, porque es gente capacitada? ¿En qué momento estamos ahorita? Estamos en una especie de impasse en donde estamos a la espera de que el Congreso elabore una nueva ley ya con base en los principios constitucionales, donde ya sin el ITEI la Contraloría del Estado será la autoridad garante, como si fuera el ITEI, para todas las dependencias del Poder Ejecutivo y para los 125 ayuntamientos. Y luego el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral, que sean las autoridades garantes para la información que a ellos les corresponde o solicitan. Ahorita no está suspendido el derecho de acceso a la información. Todos pueden hacer solicitudes de información, cualquier persona, y todos los sujetos obligados a quien se la pidan deberán atenderlas y ofrecer, entregar la información. El único problema que tenemos es que mientras no tengamos una ley secundaria, si alguien al solicitar información no se la entregan, es incompleta, es falsa, es decir, ¿ante quién se va a quejar o va a presentar un recurso? Ya no está el ITEI, pero las nuevas autoridades no tienen la herramienta legal para atender esos recursos o quejas, en caso de que no les respondan, como digo, o entreguen información incompleta, falsa, o de plano se la entreguen a destiempo. ¿Esto qué va a suceder? Pues vamos a, hasta que tengamos la ley, lo más probable que hasta el mes de enero, febrero, uh-huh, ya puedan resolver ese tipo de quejas.
Ahora, una cosa, mi estimado Rubén, es tener la ley, y sí, otra, que efectivamente a las instancias que tendrán que asumir esta responsabilidad se le entreguen los recursos técnicos, humanos, exacto, etcétera, etcétera. Es decir, a lo mejor no queda en enero.
Sí, a lo mejor no, nos vamos incluso hasta marzo, que es lo que pasó a nivel federal y ha pasado en otras entidades. Este impas, digamos, en la transición al nuevo modelo, en donde ahora pues toda la carga queda en, digamos, en las autoridades. Antes teníamos una instancia ciudadana, digamos, externa, autónoma, que los obligaba, que los vigilaba, que los instruía, y ahora son ellos mismos, como se dice, son juez y parte en este derecho.
¿Y qué tan riesgoso, digamos, se plantea el escenario bajo estas nuevas reglas del juego?
Pues mira, lo primero es que todos los sujetos obligados y las nuevas autoridades garantes, los tres poderes, deberán de ahora tener recursos y personal para atender. Que si vemos la iniciativa del presupuesto de egresos para el próximo año del Ejecutivo, pues no consideraba recursos especiales para la Contraloría, aunque se prevé que sí le vayan a dar recursos porque necesitará tener un área y gente para atender estos temas. Y luego el riesgo también es que para el ciudadano se le puede complicar más el acceso a la información. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de tener una puerta, va a tener muchas puertas a donde acudir. Habrá que empezar otra capacitación, otra educación en materia de acceso a la información desde los sujetos, en los sujetos obligados, las autoridades y en el ciudadano. Es empezar casi a recomenzar, podríamos decir.
Es decir, finalmente estas modificaciones jurídicas, Rubén, de alguna manera nos la van a poner más difícil. ¿Se va a fomentar voluntaria o involuntariamente la opacidad?
La ley propicia, desde la Constitución Federal y la Ley General, propicia eso. Sin embargo, creemos que en Jalisco, que ya tiene una tradición y una cultura, podrá haber menos resistencias. Y sobre todo porque, mira, a diferencia de todo el país, donde ya han hecho adecuaciones, y a nivel federal, en el Congreso del Estado están considerando muy seriamente que haya un consejo consultivo social que esté vigilando y acompañando a las nuevas autoridades, porque si no hay ojos externos, pues se enconchan las autoridades, como lo estamos viendo a nivel federal y en las entidades. Jalisco tiene esta virtud, que le puso foco a la presencia ciudadana y la acción ciudadana en el ejército para garantizar estos derechos.
¿Plan con maña?
Sí, porque es, mira, en el fondo, si lo vemos lo que ha hecho con el IFT, con muchas instituciones que desaparecieron, el Coneval, con el INAI y el modelo de transparencia, estamos viendo un fortalecimiento de un Estado que se fortalece a sí mismo, pero sin ciudadanos. Los órganos que han desaparecido eran los órganos de contrapeso al poder público, desde los ciudadanos y profesionales especializados en materia de evaluación de programas sociales, en la cuestión de telecomunicaciones y radiodifusión y en acceso a la información, por ejemplo. Entonces, si hay una reforma de Estado de gran calado, que para especialistas en estudios y teorías de Estado implica una regresión.
¿Está en riesgo la transparencia, Rubén?
En el escenario nacional, sí. En el escenario local, sí hay riesgos, porque el poder, también no hay que olvidar, todo poder, y más el poder público, tiende a protegerse a sí mismo. Entonces necesitamos herramientas para que no suceda esto ante los riesgos que superan a cualquier persona. El poder es opaco por naturaleza. Siempre busca protegerse, y por eso necesitamos este tipo de llaves e instrumentos donde desde fuera se abran las puertas para que podamos, digamos, ingresar, conocer lo que se hace, quién lo hace, con qué lo hace, por qué lo hace, sobre todo en las decisiones públicas.
Hay elementos, Rubén, prácticamente con esto nos despedimos, para confiar en el trabajo que hagan los diputados.
Creo que sí, porque la Comisión de Participación Ciudadana que dirige el diputado Alejandro ha estado muy abierto, y su equipo y los integrantes de la comisión, a tener una ley que se distinga de las que hay a nivel nacional y local, y no perder lo que avanzamos en 20, 25 años aquí en Jalisco. Creo que eso, tenemos esa esperanza, esperemos que al menos la próxima semana lo concreticen y sea evidente.
Ojalá que así sea. Por lo pronto, Rubén, como siempre, muchas gracias por permitirnos conocer tu punto de vista. Le entiendes, y le entiendes muy bien a este tema, pues prácticamente a partir de, o desde tantas décadas, siguiendo de cerca el acceso a la información.
Gracias a ti, y estamos al pendiente.
Gracias, Rubén, un abrazo. Rubén Alonso, un experto en materia de transparencia, un analista de la vida pública, precisamente, particularmente aquí en el estado de Jalisco, platicando con usted acerca de este tema sensible, sin duda, el de la transparencia y el acceso a la información. Con este impas que dice Rubén, se abre en los próximos meses, y que de alguna manera pues puede dificultar la cosa en materia de acceso a la información. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos reencontramos el día de mañana con más noticias.